Esta noche hemos repasado la vida de tres de las mujeres, dicen, más poderosas del mundo. Angela Merkel, Melinda Gates y Ana Botín. Una de ellas política, la otra filántropa y empresaria, y la tercera banquera. Pero la pregunta que me hago ahora es, ¿exactamente qué es el poder? ¿El poder es sinónimo de dinero? ¿O no están asociados necesariamente? Para mí este debate o esta reflexión necesito la ayuda de mi compañero, mi colega periodista Jorge Bustos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Y también, cómo no, con mi amigo, el psiquiatra José Miguel Gaona. Muy buenas noches.
Buenas noches a los dos.
Bueno, pues primero una pregunta para ambos. Jorge, ¿qué es para ti el poder? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, si nos vamos a los orígenes de la especie, por retroceder un poco, creo que es una pulsión de dominación que no es específica del ser humano, en realidad. O sea, el sapiens, como primate que es un animal jerárquico. Es un animal que se organiza, un animal social, que se organiza en sociedad y que distribuye en sociedad una serie de roles por los cuales hay una cadena de mando siempre. Esto refinado hasta el extremo llega a las democracias modernas, pero en el origen, pues funcionábamos como manadas con su jefe, con su subjefe, con sus, en fin, todo el reino animal se estructura en torno a la noción de poder, y el poder siempre es jerárquico y piramidal. Lo que pasa es que la sofisticación del animal racional pues ha ido cuajando un sistema de poderes, de contrapoderes, hasta llegar pues efectivamente al modelo democrático, que digamos es la forma más racional que hemos encontrado de organizar la necesaria dominación de unos sobre otros para vivir en sociedad, para convivir, para producir, para organizarnos sin matarnos, ¿no? Es decir, que el poder, aunque tenga una primera, digamos, resonancia un poquito peyorativa, ¿no? Parece que la ambición de poder es un, digamos, que parecería un rasgo psicológico un tanto sospechoso o peyorativo, no tiene por qué serlo. Es verdad que no todo el mundo aspira a eso, no todo el mundo está dotado para desarrollar esa cualidad, pero es necesaria. Sin hombres y mujeres que aspiren al poder y que sepan ejercerlo, no podríamos organizarnos socialmente.
Correcto. José Miguel Gaona, fíjate, Jorge ha entrado en ese proceloso mundo de la psicología. ¿Cómo definirías tú el poder?
Bueno, yo creo que no es incompatible con la definición para nada que ha dado Jorge. El poder, en definitiva, es esa capacidad, ¿no?, para que tenemos en un momento dado para influir, esa capacidad para comandar, esa capacidad en ocasiones también para subyugar. Y antes has mencionado el tema del dinero, así muy de pasada, pero realmente yo creo que todo apunta, y ahora parezco psicoanalista, que no lo soy, hacia el tema de la sexualidad, ¿no? Esa erótica, ese erotismo, el atractivo del que manda a los demás. ¿Dónde se está más cómodo? Pues al lado del que manda a los demás, sin lugar a dudas.
¿Es más poderoso, pregunta que os hago a ambos, ¿es más poderoso Pedro Sánchez o Amancio Ortega? ¿O el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o el fundador de Amazon, Jeff Bezos?
La verdad es que eso es una cuestión espinosa y muy pertinente, porque hay, de hecho, muchos politólogos y analistas de la actualidad que dicen que desde hace tiempo se ha registrado un desplazamiento del verdadero poder. Este también es un discurso muy populista, porque avala esa conspiración según la cual estamos dominados por manos negras que no se presentan a las elecciones, pero que tienen el verdadero poder, ¿no? Este es un discurso que hemos oído en España, lo ha sostenido Pablo Iglesias y Podemos durante mucho tiempo, ¿no? Esta idea de que el verdadero poder son multinacionales o es el deep state, esta especie de estado profundo que no da la cara y que maneja como si fuéramos marionetas los hilos de lo que sucede, ¿no? De la agenda pública de los gobiernos, la agenda legislativa. Yo no creo que sea tanto así. O sea, por ejemplo, podemos pensar en el Club Bilderberg, ¿no? Que tiene esa especie de aura mesiánica de gente que se reúne, una especie de logia de poderosos que deciden el destino del mundo, ¿no? Yo no soy partidario en general de ningún tipo de conspiranoia, pero sí es verdad que sería absurdo negar la capacidad de los grandes magnates empresariales o de las grandes compañías, pues no sé, un Mark Zuckerberg, ¿no? Pues evidentemente el fundador de Facebook tiene más poder que muchos primeros ministros del mundo, ¿no? Eso es una obviedad, y de hecho es un poder desregulado que deberíamos tender a regular porque efectivamente ha demostrado su capacidad de influir directamente en las elecciones. elecciones, los procesos electorales, en quitar y poner gobiernos. O sea, que sí es verdad que el poder ya no reside en las instancias, solamente en las instancias políticas tradicionales. Lo hay un poder blando, el Vaticano es una instancia de poder también, de poder moral. En fin, hay muchas formas de poder. Una estrella televisiva o deportiva también tiene poder. Un gran magnate de los medios de comunicación también tiene poder. O sea, hay muchos tipos de poder, pero desde luego que, hombre, yo creo que Joe Biden en estos momentos podemos seguir llamándole, seguido de Xi Jinping, el chino, el hombre más poderoso de la Tierra.
Gaona, ¿qué opinas?
Sí, fijaros que, en definitiva, ya sea a través del poder político o del económico, lo que ambas esferas intentan es tener el máximo de información de los subyugados y a la vez el control de los mismos. Mark Zuckerberg, que la mina está en el conocimiento de todo lo que le rodea, de millones y millones de personas, efectivamente, ¿no? Otros, los que tienen dinero, efectivamente, también nuevamente, pues aplican esa capacidad económica que tienen también, pues para vivir por encima de las posibilidades de los demás. Es decir, en el fondo, todos los que queremos es, de alguna manera, sobresalir, ¿no? Eso, unos a través del éxito profesional, que no deja de ser una forma de poder también, que despierta la admiración. Y yo, una vez más, fíjate que apelo a esa erótica del poder, que en su día recuerdo que se hablaba bastante, y es muy freudiano, pero es cierto, ¿no? Esa admiración que tienen tanto hombres como mujeres hacia aquellas personas que de alguna manera se han encumbrado por encima de los demás. Desde el punto de vista genético, esas personas que sobresalen, lo más probable es que tengan genes que evidentemente sean especiales, que sean valiosos en principio, solo digo en principio, habría que analizarlos más profundamente, pero que puedan ser valiosos para la especie. Y por lo tanto, pues los demás se quieren muchas veces, ya sé que esto suena muy biológico, pero quieren acercarse, quieren reproducirse incluso en muchas cosas. Ahora ya hablo como antropólogo más que como psiquiatra, pero con las personas que han tenido éxito.
Dejadme que vamos a intentar escuchar vuestro análisis desde otra perspectiva. ¿El poder que llegó a tener Pablo Escobar en los 80 en Colombia era fruto de su dinero con el que compraba voluntades o era algo más? Bueno, aquí en este programa nos contaba su lugarteniente ya fallecido, Popeye, que Estados Unidos ofrecía millones de dólares por entregar a Pablo Escobar y que nunca ninguno de ellos se lo planteó porque eran felices cuando el patrón les daba una palmada en la espalda. Oigamos.
Pablo Emilio Escobar Gaviria para nosotros no era un patrón. Pablo Emilio Escobar Gaviria para nosotros era una religión. Valía 20 millones de dólares para la época, 10 millones de dólares para la embajada norteamericana, 10 millones de dólares para nuestros archienemigos, el cartel de Cali, otro grupo de narcotraficantes de la ciudad de Cali aquí en Colombia, y ninguno de nosotros lo entregó.
Gaona, ¿eso es poder con mayúsculas?
Bueno, de alguna manera sí. Yo tuve, no sé si el privilegio o no, de conocer a John Jairo Velázquez, Popeye, ¿no? Bueno, él estaba seducido, efectivamente, y hasta el día que murió, pues por la figura de su patrón, ¿no? Como él siempre le llamaba. Es esa admiración, eso. El poder, además, siempre tiene una aura de misterio, una aura en el que parece que esconde esa fórmula sagrada. El poder es el al que le ha tocado ese número invisible de la lotería, ese número que mucha gente compra en Navidades justamente para poder de alguna manera satisfacer sus sueños. Y de repente lo ve ahí reflejado en ese avión privado, en ese yate enorme, y dice, jope, es que es fantástico, debe ser de otro planeta, ¿no?
Jorge, voy contigo. Esta noche hemos puesto tres ejemplos de mujeres poderosas: Angela Merkel, Melinda Gates y Ana Botín, cada una por circunstancias y razones diferentes. En tu opinión, ¿las mujeres ejercen el poder de forma distinta al hombre? Es decir, ¿hay diferencia entre el poder ejercido por una mujer y el ejercido por un hombre, en tu opinión?
Pues en mi opinión, y no sé si es una opinión popular o de moda, creo que no. Creo que el poder no tiene sexo. De hecho, es igual que el dinero, no tiene sexo. Creo que el poder una vez que se obtiene y se ejerce, es una cualidad o una forma de carisma que produce seducción, temor, obediencia, sumisión incluso, y que hay casos suficientes en la historia y en todas las disciplinas de la vida en donde la mujer que ejerce el poder o el hombre que ejerce el poder, digamos que incurren conductas muy, muy similares. No acabo yo de ver... es verdad que se habla mucho de liderazgos femeninos, de que digamos, no es lo mismo un país dirigido por una primera ministra que por un primer ministro. Hay algunas connotaciones. Es muy posible, dado que tenemos cerebros diferentes, que en algunos aspectos sí se pueda percibir una diferencia en la forma de ejercer el poder. Pero de igual modo podemos buscar ejemplos de coincidencias simétricas, de una vez que se ejerce el poder, no sé, cuando has puesto el ejemplo de Pablo Escobar, también hay líderes del narco femeninos, o sea, también ha habido mujeres narcotraficantes con un...
Pero perdón, ¿debo entender que en tu opinión entre Angela Merkel y Pedro Sánchez no hay grandes diferencias?
No me refiero a que las diferencias hay abismales entre esos dos ejemplos, más quisiera. No, hay diferencias no en la ostentación del poder, no en el hecho de que tengan niveles académicos, intelectuales o capacidades diferentes. Ahí claro que las diferencias son evidentes entre un liderazgo y otro. Hay diferencias entre Mario Draghi también y Pedro Sánchez, y entre la primera ministra de Nueva Zelanda seguramente y Pedro Sánchez. Me refiero al poder desnudo, al poder cuando se ejerce. La propia noción de poder, si la podemos contemplar en abstracto, no tiene sexo. Otra cuestión es que se endulce o que se pueda llevar con mayor suavidad, o que haya líderes masculinos con conductas más femeninas. Caso, por ejemplo, de Justin Trudeau en Canadá, al que se le ha, digamos, fue propuesto como un modelo de líder de una masculinidad distinta o alternativa, ¿verdad? Y también hay mujeres que ejercen un poder que también han sido criticadas porque parecen hombres a la hora de ejercerlo, ¿no? O sea, que vemos cómo se pueden cruzar los estereotipos, porque al final de lo que va esto es de control, y el control, a mi juicio, no admite género.
Y Gauna, tú que estás acostumbrado a, en fin, percibir los matices de las cuestiones entre el poder que ejerce una mujer y un hombre, con independencia que yo parte de la argumentación de Bustos la comparto, ¿crees que hay matices por el hecho del sexo, del género?
Puede haber algunos matices. Fíjate que yo estaba preparado para darle cera a Jorge. Digo, va a ser políticamente correcto y le voy a pegar en el coco con alguna cosa, pero no. Me da mucha rabia porque coincido. Es decir, vamos a ver, Nicolae Ceaușescu, ¿no? La esposa de... Elena Ceaușescu, la esposa de Nicolae, ¿no? Margaret Thatcher, que voy a contar, Catalina de Rusia. Yo creo que la ambición y la codicia no tienen absolutamente ningún sexo. Que haya matices en cuanto al comportamiento, en cuanto a las cuestiones externas, no lo dudo. Y esas cuestiones externas, que justamente están mediatizadas por esos cerebros que tenemos también distintos, y que en ocasiones la testosterona, igual que los estrógenos, pues nos hacen inclinar la balanza más hacia un lado que a otro, pero me da la impresión que las... estas ambiciones, esta codicia, que forma parte de un sentimiento en definitiva, son comunes a todos los seres humanos. Solamente hay que ponérselo a tiro, y ahí tenemos a cualquier persona del sexo que sea, que se lanza, justamente como se dice en Chile, al dulce.
Me permito resumir con los autores de las ideas aquí presentes. Para Bustos, el poder es una pulsión psicológica que nos viene del mono, es una cuestión puramente animal, como el lobo en la manada. Él lo relaciona con ese deseo de controlar que tiene el ser humano. Para Gaona, poder es sexo, dinero, sexo, política, en todo caso, para conseguir poder queremos llamar la atención como pavos reales, y en todo caso destaca la erótica del poder. José Miguel Gaona, Jorge Bustos, gracias por aguantar estas horas. Jorge, a ti te escucho en unos minutos. Gracias por atenderme.
Gracias, a la cama. Muchas gracias, Adolfo. 1, 2, 3, 4.